Y ahora viajo imaginariamente hasta La Pampa. Dos por tres necesitamos acudir a su sapiencia, porque bueno, es hombre de las leyes, abogado él, colega querido de la Universidad Nacional de La Pampa. Me refiero al doctor Franco Catalani. Franco, ¿cómo te va? Te habla Néstor Mancini, ¿cómo andás?
Hola Néstor, ¿qué tal? Che, muchísimo gusto de escucharte de vuelta y bueno, agradecido con que siempre me hagas un espacio ahí en tu programa.
Y siempre te llamo para temas complicados, pero bueno. Ahí andamos. Recién esta compañera de Bolivia nos dejaba una pregunta. ¿Qué mundo estamos construyendo? Yo diría en términos globales. Después, si querés, vamos directo al grano con el tema de la ley que permite ahora bajar la edad de punibilidad a los niños y adolescentes. Pero, ¿qué mundo estamos construyendo o seguimos construyendo? No sé cómo vos lo estás viviendo y pensando este tiempo.
Yo lo invertiría, yo diría qué mundo estamos destruyendo. Porque la verdad que en varios sentidos uno puede decir que el legado que estamos dejando a nuestros hijos, como si fuera poco, ¿no? Dejarle algo a nuestros hijos, en términos generacionales es prácticamente una tumba lo que va a ser, tanto desde el punto de vista de la naturaleza, ni hablar de la Argentina, ¿no? Y por supuesto en el mundo, que una vez más se confirma, yo, perdón, pero estoy en un momento muy escéptico, se confirma que las leyes son para la gilada, ¿no? La ONU, aún dominada en todos los sentidos por Estados Unidos, porque el poder que tiene el Consejo de Seguridad, por el poder que tiene la Asamblea, porque no suscribe ningún tratado internacional, etcétera, aún así no lo tiene en cuenta, ¿no? Y ni hablar de Israel. Así que la pregunta es, bueno, ¿para qué sirven las leyes? Ya que empezaste refiriendo que yo tengo soy abogado. Sí, yo también me lo pregunto y la verdad que no encuentro ninguna respuesta. Bueno, por supuesto, un panorama parecido acá en nuestro país, ¿no?
Sí, si bien puede sonar a cómo perseguir a colegas, digo, supongo que se darán diálogos vos con otros colegas con los cuales trabajás o interactuás, digo, en esto, ¿no? Si las leyes después se violan así, sin más, como está ocurriendo aquí entre nosotros, o lo que acabas de citar de lo que está ocurriendo, bueno, con tantos países en este momento por parte de Estados Unidos, y tenés funcionarios que, bueno, no ejercen esa tarea para que se hagan cumplir las leyes, porque aquí tenemos, creo, unos cuantos casos. Digo, ¿cuál es la, si se puede o si querés compartir algo, de por dónde andan esas reflexiones de qué se podría hacer para que un futuro juez, no sé, o un Nobel abogado que llegue, no termine siendo después cooptado de alguna manera por este hacer de violar las leyes o de no cumplirlas como están escritas, ¿no?
Sí, bueno, qué sé yo, yo creo que hay, es multicausal un problema tan complejo, ¿no? Empezando porque nuestras instituciones del Estado están completamente desintegradas desde el punto de vista ético y te diría que técnico también, empezando por el Poder Judicial de la Nación y siguiendo por el Poder Ejecutivo, ¿no? Y algo parecido, diría, el Poder Legislativo sería todavía un poco más largo de explicar. Pero yo creo que nuestro grave problema en nuestra materia es el positivismo jurídico, ¿no? Que es una vertiente eurocéntrica que concibe que el mundo está en una ley, y todo el alfa y la omega de la vida empieza y termina todo en la ley, ¿no? Eso es un enorme engaño. Las leyes sirven para algunas cosas, pero no sirven para la mayoría de las cosas. Y lo que uno no aprende en la universidad, y más aún cuando vos tenés una carrera que es específicamente o exclusivamente positivista, termina siendo un, una computadora de normas, que claro, ahora eso lo hace toda la inteligencia artificial y cada vez más, entonces estamos pasando a ser bastante prescindentes quienes, o por lo menos aquellos que interpretan el derecho en términos de calculadora de normas, ¿no? Yo creo que lo fundamental no es saber leyes, sino tener criterio. Tener criterio de justicia, tener compasión por el sufrimiento ajeno, todas cosas que si vos vas a un manual de derecho, lo primero que te dicen es que tenés que dejarlo afuera todo eso, ¿no?
Claro.
En función de la objetividad y de la neutralidad y todo ese verso, que en realidad es completamente un verso, no hay ni neutralidad de ningún tipo, ni objetividad de ningún tipo, en ningún caso, ni para hacer leyes, ni para cumplirlas, ni nada que se le parezca. Pero lo que uno tiene que tener, me parece a mí, condiciones humanas básicas, que tienen que ver con la compasión con el que sufre, que tienen que ver con determinados límites éticos, determinada concepción de la justicia. Y eso la universidad no te lo enseña.
Claro.
Yo lo que he aprendido, lo he aprendido de mi familia, de mis amigos y fundamentalmente de mi militancia en derechos humanos, que es lo más importante, o el capital que yo creo más importante de mi formación como abogado, ¿no? Un poco eso te diría.
Sí.
La cuestión pasa por la conciencia, fundamentalmente.
Ahora, yo digo, ya haciendo puente y tomando algo de lo que acabas de decir, ¿no? Tomar conciencia por un lado y que decías en el inicio las leyes están hechas para la gilada. Digo, no es un tema nuevo, pero esta vez logró estado, digamos, de aprobación en el Congreso, el tema de echarle la culpa a los adolescentes, ¿no? Echarle la culpa a los jóvenes de que el problema de, entre comillas, inseguridad, mayormente está anclado en ellos, que también ahí cabrían 20 millones de preguntas, ¿no? Bueno, si un joven llega a delinquir, bueno, ¿qué hemos hecho los adultos antes? Pero en fin, digo, es un tema que intentaron varios gobiernos anteriores, por suerte no se había logrado, pero esta vez, bueno, logró con la connivencia, como vos decís, de ciertos representantes que no hacen honor a su función. Digo, ¿Qué resultados realmente va a provocar esto en un Estado que además desarma todo lo que puede, por ejemplo, para no tener hogares que pudieran contener a, entre comillas, aquellos niños o adolescentes que delinquen?
Sí, yo creo que en este contexto hay dos preguntas que son fundamentales, o tres si querés. Una es, ¿por qué desde el punto de vista político? Porque no hay que perderse en la bomba de humo que tira esta gente, que la verdad que tiene, parece que tiene una maldad inusitada. La pregunta política es, bueno, ¿por qué en este momento y en este contexto, no? Porque desde que yo tengo memoria, yo tengo 56 años, o sea que tengo 35 casi de profesión, Esto es cíclico, y vos lo habrás escuchado también, Néstor.
Sí.
Todo lo que tenemos de 50 para arriba, o más o menos por ahí, esto sale cíclicamente, ¿viste? Siempre se tira cíclicamente el tema de la punibilidad de la infancia. Y siempre la pregunta principal no es una pregunta criminológica, es una pregunta política. ¿A quién le sirve esto desde el punto de vista político? Porque el rédito que tiene este tipo de medida es capitalizar determinado, cierto tipo de resentimiento. Capitaliza cierto tipo de resentimiento desde el punto de vista político. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cuándo se tira esto? Normalmente lo tira la oposición cuando está queriendo subir este capital político, o el oficialismo cuando está bajando, o en una campaña electoral. Acordate, vos te acordarás, el último y más importante fue el caso Bloomberg.
Sí, señor.
A mí me llama la atención, yo no tengo una respuesta para esa pregunta en este momento, porque la verdad que lo tiene el gobierno en este momento, donde la verdad que no está en un periodo de profunda pérdida de capital político, me llama la atención. Así que no sé, es una pregunta que para mí está abierta. Ahora, desde el punto de vista criminológico, esto no está recontra claro. ¿Para qué sirve esto? No sirve para nada. Por supuesto, ninguno de los... Desde el punto de vista criminológico me refiero, ¿no? Es decir, para bajar, para supuestamente controlar la inseguridad, para supuestamente bajar los crímenes, los delitos de mayor lesividad. Obviamente eso no sirve para nada. Y vos lo podés, cualquiera lo puede ver con los números que hay, criminológicamente hablando, en el mundo, en Latinoamérica y en Argentina, que no son los mejores las estadísticas que hay, pero las hay. Argentina tiene la tasa más baja de homicidios dolosos de toda Latinoamérica. Y en esa tasa de homicidios dolosos, la infancia tiene una incidencia de menos del 1%. Entonces, están legislando para el 1%. Se están olvidando del 99%.
Pero ese 99% calculo que toma... no se preocupa en todo caso... O no accede, o no busca, digamos, bien para acceder hoy, que tenemos todo bastante concentrado en un celular. Esas cifras que vos decís y que precisamente dan por tierra este discurso que el problema son los jóvenes, son los adolescentes, y que al fin y al cabo, otra vez, como tantas otras cifras en torno a la inflación y tantos otros temas, no coinciden, el mismo hecho con lo de educación, que se dice hicimos esto y en realidad lo que han hecho sí es bajar la inversión en educación y con ello el no aumento de sueldos y tanta otra cosa. Yo solamente me quedo a veces, para darnos un poco de esperanza, Franco, con el trabajo que por supuesto es una gotita, ¿no?, en medio de este tiempo tan complejo de las organizaciones que trabajan. Ayer estaba acá en Avellaneda, en un lugar donde se reinauguró con más aulas, etcétera, lo que era un hogar de menores que bueno, recibió chicos de la calle con un cura, Eliseo Morales en su momento, otro aquí con un sociólogo en Avellaneda, con los cuales siempre estamos... a través de una agencia de noticias y un hogar de menores que manejan unas sociólogas, y seguramente tantos otros grupos que en el país, bueno, dan o son testimonio de que el problema no son los menores, sino tal vez los que con un poco más de 18, bueno, andan haciendo lo que andan haciendo.
Sí, ya digamos, sí. Si uno pone la mirada en la criminología como tal, ya no en la criminología infantil, también vos tenés toda una versión punitivista y una versión garantista. La punitivista no hace otra cosa que canalizar resentimiento, no sirve para otra cosa. Y aún la punitivista, hace tiempo ya que está representada por Zaffaroni, el más conocido, también de alguna manera dice lo que dijimos al principio. La ley penal está para la gilada. Claro. Porque los que están adentro no son los que roban, son los que no saben robar. Porque los que saben robar están afuera. Claro. Y bueno, y más aún con el tema de la infancia, y como vos lo dijiste, bueno, el Estado se preocupó antes de cubrirle todos los derechos que tenía que cubrirle al pibe. Porque ya aún así, cubriéndole todo, que por supuesto no sucede. Bueno, hay que ver si qué es lo que arregla una pena para un chico, ¿no? Y además está todo el tema de la ejecución de la pena, en qué consiste la ejecución de la pena.
Tal cual.
Así que es muy difícil encontrar algún motivo esperanzador en todo esto. Yo reivindico junto con vos esto que decís, las organizaciones que son en definitiva populares, que son de la comunidad, que son de gente que entiende la cosa por otro lado, ¿no? La verdad que eso sí es enormemente valioso, porque ahí yo lo conozco porque alguna vez he trabajado también, y es gente que pone el cuerpo, que pone el tiempo, que pone los afectos, y a veces tenés resultados y a veces no, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, querido Franco, 2026, nosotros ya estamos caminando el año 12 de este pequeño espacio de comunicación, y vos sos una de las voces que siempre consideramos muy valiosas, así que te agradezco mucho que en este reenganche que acabamos de hacer ahora en la radio aquí, nos hayas abierto tu casa. Así que te mando un abrazo grande.
Bueno, muy agradecido yo, Néstor, y la verdad que es muy agradable charlar siempre un rato con vos y con tu audiencia. Bueno. Así que yo también te mando un cariño muy fuerte.
Hasta pronto, un abrazo grande.